Domingo 9 de septiembre del 2007. Predicación: La Mujer Virtuosa, Proverbios 31, por Sergio Ruiz. Quiero invitarlos a abrir sus Biblias en Proverbios capítulo 31. Y como nuestro hermano Barry me tendía el tapete, vamos a hablar hoy acerca de la mujer virtuosa. Proverbios capítulo 31. Lo que vamos a hacer es un repaso más bien de los sermones que el mismo hermano estuvo dando aquí en la iglesia semanas anteriores. Lo que pasa es que el tema es demasiado especial para mí. Quiero manifestarle a mis hermanas en la fe toda la gratitud que tengo al Señor por sus vidas. Y no quería pasar por alto el yo mismo hablar de estas cosas, porque realmente sé que la mujer ocupa un lugar demasiado importante en la obra de Dios, y yo quiero honrar a nuestro Dios exponiendo su palabra y tratar de hacer el bien a estas hermanas en Cristo que tanto amo. Entonces vamos a leer juntos conmigo, me acompañan, pero en silencio, con el corazón, en la lectura de Proverbios capítulo 31, versículos del 1 al 31. Dice la palabra del Santo Dios: Palabras del rey Lemuel, la profecía con que le enseñó su madre. ¿Qué hijo mío, y qué hijo de mi vientre, y qué hijo de mis deseos? No des a las mujeres tu fuerza, ni tus caminos a lo que destruye a los reyes. No es de los reyes, oh Lemuel, no es de los reyes beber vino, ni de los príncipes la sidra. No sea que bebiendo olviden la ley y perviertan el derecho de todos los afligidos. Dad la sidra al desfallecido y el vino a los de amargado ánimo. Beban y olvídense de su necesidad y de su miseria, no se acuerden más. Abre tu boca por el mudo, en el juicio de todos los desvalidos. Abre tu boca, juzga con justicia y defiende la causa del pobre y del menesteroso. Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas. El corazón de su marido está en ella confiado y no carecerá de ganancias. Le da ella bien y no mal todos los días de su vida. Busca lana y lino y con voluntad trabaja con sus manos. Es como nave de mercader, trae su pan de lejos. Se levanta aún de noche y da comida a su familia y ración a sus criadas. Considera la heredad y la compra y planta viña del fruto de sus manos. Ciñe de fuerza sus lomos y esfuerza sus brazos. Ve que van bien sus negocios, su lámpara no se apaga de noche. Aplica su mano al huso y sus manos a la rueca. Alarga su mano al pobre y extiende sus manos al menesteroso. No tiene temor de la nieve por su familia, porque toda su familia está vestida de ropas dobles. Ella se hace tapices, de lino fino y púrpura es su vestido. Su marido es conocido en las puertas cuando se sienta con los ancianos de la tierra. Hace telas y vende, y da cintas al mercader. Fuerza y honor son su vestidura, y se ríe de lo por venir. Abre su boca con sabiduría, y la ley de clemencia está en su lengua. Considera los caminos de su casa y no come el pan de balde. Se levantan sus hijos y la llaman bienaventurada, y su marido también la alaba. Muchas mujeres hicieron el bien, mas tú sobrepasas a todas. Engañosa es la gracia y vana la hermosura. La mujer que teme a Jehová, esa será alabada. Dadle del fruto de sus manos y alábenla en las puertas sus hechos. Con la caída en pecado, la caída de la raza humana, todos los hombres y las mujeres perdimos toda posibilidad de conocer a Dios y de andar en la sabiduría de Dios. Pero con la redención, por medio del Señor Jesucristo, los hombres y las mujeres podemos regresar a Dios y ser restaurados a la imagen de Dios y andar en la sabiduría de Dios. Y una parte muy importante del plan de Dios es que muchas mujeres sean restauradas a la imagen de Dios y anden en este mundo conforme a la sabiduría de Dios. Y eso es lo que es el libro de Proverbios. El libro de Proverbios es la guía para la mujer de Dios y el hombre de Dios, que habiendo sido restaurada por Cristo, ahora pueda andar en la sabiduría de Dios por este mundo y mostrar las glorias del Hijo de Dios a través de su feminidad. Y por eso nosotros anhelamos que toda mujer no cristiana conozca al Salvador y sea renovada a la imagen de Dios y muestre su feminidad en este mundo. Pero también anhelamos que las que ya han sido renovadas avancen en esa renovación y conozcan mucho más de esa sabiduría de Dios, y la imagen que deben reflejar desde su feminidad crezca y se fortalezca y brille en todo lugar para la gloria de nuestro Dios. Y por eso es que predicamos acerca de la mujer virtuosa y dedicamos mensajes especiales a la mujer. Como decía nuestro amado hermano Barry, las listas de los saludos del apóstol Pablo son en su mayoría mujeres. Grandes multitudes han llenado la iglesia cristiana, grandes multitudes de mujeres han llenado la iglesia cristiana de todos los tiempos, y por eso los varones no debemos ser temerosos, no debemos sentir temor al decir que el peso de la obra de Dios en muy buena parte está en ustedes, las hermanas. Y por eso debemos dedicarles con todo amor y todo esfuerzo nuestras oraciones y nuestras enseñanzas, para que ustedes tengan en particular el conocimiento de esa sabiduría de Dios que fortalece la imagen de Dios en su feminidad. Y por eso lo que vamos a hacer hoy es a repasar lo que el hermano Barry estuvo presentando en varios sermones anteriores. Hoy quiero que repasemos esto y pedir al Espíritu Santo que mientras hablo, Él caiga sobre ustedes y les dé mayor gracia a las que ya han sido renovadas por Cristo, y a las que no le conocen sean salvadas y conozcan esta sabiduría de Dios para el género femenino y anden en ella haciendo brillar la luz de Cristo en todo lugar. Ese es pues el propósito de nuestro estudio en el día de hoy. Y para comenzar nuestro estudio, quisiera ayudarme en esta ocasión, cosa que es un poco inusual en un sermón, pero dada la dificultad de presentar todo en un solo mensaje, quiero ayudarme en esta tarde de un diagrama. He realizado un diagrama del capítulo, y usando ese diagrama quizás pueda yo hacer entender mejor a ustedes esta sabiduría del libro de Proverbios. Así que vamos a usar el siguiente diagrama. En este diagrama tenemos resumido lo que hemos leído en el texto, en Proverbios 31. Tenemos a Dios, que es fuente de la palabra escrita, hablándole a una mujer, la mamá del rey Lemuel, que era profetisa, y ella le enseñó a Lemuel todas estas cosas durante su vida, y Lemuel luego fue utilizado como escritor bíblico, y él dejó consignada en la Biblia las palabras de su madre. Ella le da a él entonces 4 mandatos, ahí en el diagrama solo coloqué 2. Pero en la parte introductoria del capítulo, en los primeros versículos antes de que comience a hablar de la mujer virtuosa, ella le da a él 4 mandatos. 2 son negativos, que son: no des tu fuerza a las mujeres, es decir, no desgastes tu vida con muchas mujeres. Y segundo, no bebas vino. Esos son los 2 mandatos negativos. Y los 2 positivos que le da son estos: sé un juez justo y defiende la causa del necesitado. Vamos a colocar solo los negativos, porque el curso del pensamiento de ella, que es el curso del pensamiento de Dios, se centra solamente en la sabiduría de Dios para la mujer virtuosa. Entonces, en contraste con el mandato negativo de no tener muchas mujeres y de gastar la fuerza de su vida en varias mujeres, ella le dice: concéntrate en una sola mujer y que sea virtuosa. Ese es el mandato principal que ella le da, Dios le da a él a través de ella. Y luego de que él ha entendido el mandato, ahora ella le describe las características de esa mujer virtuosa por medio de un acróstico. Todos nosotros sabemos qué es un acróstico. Usando las letras del alfabeto hebreo, ella hace empezar cada letra del alfabeto hebreo con una virtud de esta mujer que quiere para su hijo y que Dios quiere para todos los hombres que se han de casar y que Dios quiere para las hijas de su reino. Entonces, al traducirlo al español, la parte didáctica del acróstico se pierde y solo nos queda la lista de las características que ella le da a él de la mujer virtuosa. Entonces, lo que hacemos ahora es estudiarlas una por una en el español. ¿Y por qué un acróstico? ¿Por qué ella le da a él un acróstico? Es un poema acróstico. ¿Por qué le da esto? Porque ella quería que él lo memorizara. Y esa es una enseñanza importante de Proverbios 31, y es que el hombre que va a buscar una mujer virtuosa debe memorizar estas características. Y la mujer, toda mujer que está llamada a ser una mujer virtuosa, debe memorizar estas características para que vaya trabajándolas en su vida y lleguen a ser una realidad en su propia vida. Entonces, por eso es un acróstico, y eso tiene que ver es con la memorización, tanto para el hombre como para la mujer. Entonces, lo que hacemos luego es ir mirando como en una cascada cada una de esas características, cómo van cayendo una sobre la otra, probablemente sin ningún orden. No tienen ningún orden lógico, porque recuerden que el autor lo que está tratando es de hacer una poesía, y para poder cumplir con los requisitos de la poesía, sacrifica el orden. No hay ningún orden lógico, no hay ningún orden especial en las características. Pero lo que sí es importante notar es que apenas caen todas las características como en una cascada, una tras otra, termina con la característica más importante. ¿Cómo sabemos esto? Porque cada texto debe ser examinado en su contexto. Y en la enseñanza total del libro de Proverbios, ¿qué nos dice Proverbios capítulo 1, versículo 7? Que el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Y ella termina su acróstico con el temor de Dios. El versículo 30 dice, mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Perdón, en el versículo 30 termina ella diciendo, engañosa es la gracia y vana la hermosura, la mujer que teme a Jehová, esa será alabada. Así termina. Lo que podemos decir entonces es que la última característica es la más importante y la base de todas las demás. ¿Cómo sabemos eso? Por el resto del libro de Proverbios. Cada texto debe ser entendido en su contexto. Aquí yo reemplacé la expresión temerosa de Dios por piadosa, pero con piadosa quiero decir temerosa de Dios, y lo hice así también por propósitos didácticos, para poder hacer una rima, para poder yo, ahora en mi sermón, hacer una rima. ¿Cuál es esa rima? Y lo ven ahí en el esquema. Solo la mujer piadosa puede llegar a ser una mujer virtuosa. Esa es la enseñanza general. Solo la mujer piadosa puede llegar a ser una mujer virtuosa. Esa rima es importante. Esa es la enseñanza, ese versito es la enseñanza general del capítulo 31 de Proverbios. Y todas las demás características se basan en la última. Por eso la coloqué grande, la coloqué en la base y la coloco de primera en el estudio de las características, porque ella es la más importante de todas. Entonces, habiendo entendido este panorama general del capítulo y por qué está hecho así, lo que debemos hacer ahora es estudiar una por una las características, comenzando por la más importante. ¿Cuál es la más importante? Ya lo sabemos. El temor a Dios, o lo que es lo mismo, la mujer piadosa o temerosa de Dios. Entonces, ¿cuál es la primera? La primera característica de una mujer virtuosa es el temor a Dios. Entonces, vamos a leer el versículo 30. Ahí está el versículo en nuestro diagrama. Versículo 30. Vamos a leer el versículo 30. Dice, engañosa es la gracia y vana la hermosura. La mujer que teme al Señor, esa será alabada. Entonces, este proverbio que acabo de leer es lo que llamamos un proverbio antitético. ¿Qué significa antitético? Que dos verdades contrarias la una de la otra son presentadas. Dice, engañosa es la gracia, vana la hermosura. Esa es la primera parte del proverbio. La mujer que teme a Jehová, esa será alabada. Hay dos tesis, una contraria de la otra. ¿Qué es lo que tenemos allí? La belleza física en contraste y oposición con la belleza espiritual. ¿Qué es lo que tenemos allí? La visión del mundo versus la visión de Dios. ¿Qué es lo que alaba el mundo? La belleza física. ¿Qué es lo que alaba a Dios? La belleza espiritual. Providencialmente vi en estos días en la televisión una encuesta que hicieron en Bogotá. Le preguntaron a muchos hombres y mujeres que qué prefería, si su novio o su novia o su esposa fuera bien parecido o que tuviera plata. Entonces la mayoría respondieron que fuera bien parecido, así fuera pobre. La mayoría respondieron eso, que fuera bien parecido, así fuera pobre. Entonces ahí vemos lo que el mundo alaba la belleza, pero Dios alaba la belleza espiritual. ¿Qué tenemos en ese proverbio antitético? La necedad, que es el amor por la belleza física, versus la sabiduría, que es el amor por la belleza espiritual. Pero lo que tenemos que entender ahora, al ver esta característica básica, lo que tenemos que entender ahora, y muy bien, es qué significa temer a Jehová. Porque dice, la mujer que teme a Jehová, esa será alabada. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que entender qué es el temor de Jehová. ¿Y cómo entendemos qué es el temor de Jehová? Por el resto del libro de los Proverbios. Y en el resto del libro de los Proverbios nos damos cuenta que el temor a Jehová es por lo menos tres cosas. Primero, la mujer que teme al Señor se da cuenta en todo momento que Dios la ve. A la mujer que teme a Jehová, ella sabe que los ojos de Dios están sobre ella. Tu Dios te ve. Tu Dios te ve en todo tiempo, porque tu Dios es omnisciente. Él conoce tu corazón y conoce todo. Tu Dios te ve. O sea que la mujer que teme al Señor, la mujer piadosa, vive bajo la mirada de Dios. Pero en segundo lugar, el temor a Jehová no es solamente vivir bajo la mirada de Dios, sino saber que ese Dios que te ve todo el tiempo, te juzga. El Dios que te ve es el Dios que te va a juzgar. Entonces, la mujer piadosa, la mujer que teme al Señor, ella conoce la ley de su Dios, la ley por la cual ella va a ser juzgada. Y tenemos que decir que la mujer piadosa no solamente conoce la ley, sino que la domina. Las mujeres piadosas de verdad, las que llegan a ser virtuosas, son maestras de la ley de Dios. Conocen la ley bien, la dominan, conocen los 10 mandamientos y lo dominan uno por uno en toda su extensión. Las mujeres que verdaderamente llegan a ser virtuosas, conocen la ley de su Dios. Cada mandamiento lo conocen, recitan los 10 mandamientos de memoria, sino que conocen cada mandamiento en su extensión. Entonces esa mujer, como producto de ese conocimiento de la ley, aborrece el pecado. La mujer temerosa de Dios tiene que aborrecer el pecado, y por eso la Biblia la llama mujer sabia. ¿Qué es una mujer sabia? La mujer que aborrece el pecado. ¿Qué es una mujer necia? La mujer que se complace en el pecado. Podemos ver entonces que en la Biblia la sabiduría tiene una connotación moral. En la Biblia, un hombre sabio no es un hombre que sabe mucho. En la Biblia, un hombre o una mujer sabio es una mujer o un hombre que en principio distingue el bien y el mal, o sea, entiende la moralidad. Es decir, la sabiduría de esta mujer piadosa comienza por el discernimiento de lo que es moral. Podemos hablar de que la sabiduría tiene una base en la moralidad. Pero la mujer virtuosa y temerosa de Dios no se queda allí, sino que en todo el libro de Proverbios ve que el libro de Proverbios está lleno de principios para la vida práctica. Y ella conoce esos principios y los sabe aplicar. Luego, sabemos entonces que la sabiduría no es meramente un asunto moral, sino que también es un asunto práctico. La sabiduría práctica que le permite tomar buenas decisiones. Pero la sabiduría máxima, ustedes saben cuál es la sabiduría máxima. La sabiduría más alta es el conocimiento de Cristo. En Proverbios 9:20 dice que la sabiduría es el, 9:10 dice que la sabiduría es el conocimiento del Santísimo. Entonces, la mujer virtuosa tiene todos los niveles de la sabiduría. Tiene la sabiduría básica, que es la moral. Tiene la sabiduría práctica, que es la aplicación de principios. Y tiene la sabiduría excelsa o más alta o suprema, que es el conocimiento de Cristo. Entonces ella está llena de esa sabiduría en su corazón. Algunas hermanas tienen más o menos de esa sabiduría, pero en todas las cristianas están esos tres elementos de sabiduría. Y a medida que ellas van desarrollando su vida espiritual, van creciendo en ella. Y unas desarrollan más y otras desarrollan menos, pero todas las tienen. Unas serán más alabadas que otras, porque son más diligentes en el estudio de esta sabiduría. ¿Cuáles son pues los elementos del temor a Dios que debe tener una mujer? Primero, tu Dios te ve. Segundo, tu Dios te juzga, y eso significa que hay que conocer la sabiduría de Dios. Y tercero, ella confía en Dios. La tercera característica del temor a Dios es que, para la mujer virtuosa, tu Dios es tu confianza. Tu Dios es tu confianza. Ahorita estábamos cantando un himno muy, muy lindo que dice, confiado estoy en mi Señor. La mujer virtuosa canta gozosa diciendo, confiada estoy en mi Señor. Ella puede cantar eso, porque ella confía que en cualquier situación de su vida, Dios está con ella. Proverbios 3:5 dice, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Entonces la mujer piadosa y temerosa de Dios sabe que Dios la ve, que Dios la juzga y que Dios es su confianza. Y las hermanas que saben esto, saben que se llega a esto por medio del arrepentimiento y la fe. Solo se puede llegar al temor de Dios por el arrepentimiento y la fe. La puerta de entrada para ser una mujer virtuosa es el mismo arrepentimiento que trae salvación. La fe que trae salvación. La puerta de entrada para llegar a ser una mujer virtuosa es el arrepentimiento y la fe. Y ese temor de Dios aumenta, esa piedad aumenta con la disciplina en el uso de los medios de gracia. O sea que la base de todo esto es espiritual. Llegamos a Cristo por el arrepentimiento y la fe. Sabemos que Dios nos ve, que Dios nos juzga, confiamos en Él. Y alimentamos ese temor con la Biblia, la oración, la iglesia. Y esa piedad crece en nosotros. Y a medida que esa piedad crece en la mujer, ella va desarrollando todas las demás características que están en el acróstico. Entonces, tenemos que de nuevo enfatizar que esta es la base de todo y no podemos dejar de reconocer esto como lo más importante. Tristemente, en la Iglesia del Señor Jesucristo, muchas hermanas que comenzaron bien el camino hacia la mujer virtuosa están hoy estancadas. ¿Por qué están estancadas? Porque no permanecen en el uso de los medios de gracia, no permanecen en la oración, no permanecen en el estudio de la Biblia, dejan de congregarse. Muchas hermanas que fueron llamadas para ser virtuosas hoy están estancadas y han retrocedido porque no han entendido cómo se cultiva la piedad y el temor a Dios en sus vidas. Y tristemente hay muchas así en la Iglesia de Cristo. Rogamos para que eso se eche atrás y las mujeres que fueron llamadas a ser virtuosas sigan creciendo en este camino desde mujer piadosa a mujer virtuosa. Esta entonces es la característica más importante, la básica, la fundamental. Ahora vamos a recorrer el acróstico de arriba hacia abajo dándole un nuevo orden, puesto que la última es la primera, de arriba hacia abajo. Las demás características deben cambiar su orden. Entonces, la primera es la segunda. La segunda característica de la cual nos habla nuestro texto es que la mujer virtuosa es difícil de hallar. Difícil de hallar. Dice el verso 10, mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas. Y este pasaje nos muestra, nos trae un mensaje no solamente para la mujer, sino también para el varón. ¿Qué le está enseñando a un varón la palabra de Dios cuando dice que la mujer virtuosa es difícil de hallar? Que él no se debe apresurar a elegir una esposa. Un hombre no se debe apresurar a elegir una esposa. ¿Por qué? Porque la mujer virtuosa es difícil de hallar. No la va a encontrar en lo físico. ¿Qué decía el verso 30? que en lo físico se debe hallar, ¿se puede hallar una mujer virtuosa? No. No la va a hallar en lo físico. Tampoco lo va a hallar, la va a hallar en el romanticismo. ¿Y por qué es lo que seguían los hombres y mujeres hoy en día para casarse? Por lo físico y por el romanticismo. ¿Qué enseña la Biblia? Totalmente lo contrario. La mujer virtuosa es difícil de hallar. Eso le enseña al hombre que debe buscarla con cuidado, que no debe apresurarse, que no debe casarse ni por lo físico ni por lo romántico. ¿Pero qué le enseña a la mujer esta característica? Que ustedes no van a llegar a ser virtuosas, ustedes no van a llegar de piadosa a virtuosa fácilmente. Porque dice, es difícil de hallar. Eso significa que las mujeres deben trabajar duro para llegar de piadosa a virtuosa. Deben trabajar duro, porque una mujer virtuosa es difícil de hallar. Entonces el mensaje es muy claro, hermanas, hay que trabajar duro. Y por eso digo que las que se han estancado tienen que revivir, las que han retrocedido tienen que regresar. Porque es difícil llegar de piadosa a virtuosa, hay que trabajar duro. Esa es la segunda característica. Voy a ser breve en la mayoría de ellas y a pasarla. Esta es muy importante. Aquí nos vamos a detener un poquitito más. La tercera característica de la mujer virtuosa es que ella es confiable. Confiable. Y ahí está el versículo 11. Dice, el corazón de su marido está en ella confiado. ¿Por qué está él confiado en ella? Porque ella es confiable. Ella es confiable. Y cuando hablamos de que la mujer virtuosa es confiable, lo que estamos hablando es que ella es estable. ¿Estable en qué? Estable en su carácter. Estable en su comportamiento. Es una mujer estable, tiene un carácter estable, tiene un carácter maduro. No es una mujer muy emocional, porque la emocionalidad es símbolo de inestabilidad. El dominio propio y la paciencia son símbolos de madurez. La mujer estable es la mujer que tiene dominio de sí misma y paciencia para soportar. Pero la mujer emocional no tiene dominio de sí misma ni paciencia para soportar y por eso es inestable. Pero la mujer virtuosa es estable, es decir, que tiene un carácter maduro. Eso significa que su comportamiento casi no varía. El comportamiento de ella casi no varía. Es decir, no un día es dulce y al día siguiente amarga. No, casi todos los días es dulce. No un día dulce y otro día amarga. No un día sabia y al otro día necia. No, casi todos los días es sabia. Ella no devuelve mal por mal, nunca, a su marido principalmente. Nunca le devuelve mal por mal a nadie, pero en especial a su marido. Noten que el texto dice, le da bien y no mal a su marido todos los días. Entonces, aunque su marido no sea constante, aunque su marido no sea confiable, aunque su marido no sea estable como ella, ella sí lo es. Ella es estable, ella es confiable, ella es madura, así su esposo no lo sea. Y ahora nos preguntamos, ¿de dónde viene esta característica? ¿Cuál es el origen de esta característica? ¿Cómo llega la mujer de Dios a ser así? Por el trabajo diario que ella realiza con la mortificación de la carne y el desarrollo de los frutos del Espíritu Santo. ¿Cómo se logra la estabilidad? ¿Cómo se logra la madurez? Se logra con el trabajo diario en los frutos del Espíritu Santo. Vamos a pasar ahora entonces a mirar esos frutos del Espíritu Santo en la mujer virtuosa. Por favor, concéntrense en la parte de arriba del tablero. Los frutos del Espíritu Santo en la mujer son los que determinan que ella tenga un carácter maduro y un carácter confiable y estable. Ella trabaja todos los días en esta lucha entre el Espíritu Santo y la carne. Todos los días ella está tratando de desarrollar las características o frutos de la columna de la derecha y de erradicar de ella las características o frutos de la columna de la izquierda. Veámoslas rápidamente. Amor. La mujer virtuosa ha crecido en amor. Y de nuevo, cuando hablamos de amor, no estamos hablando del amor romántico, sino que estamos hablando de un amor pactual. Pactual significa de pacto. Es un amor no basado en las emociones. Es un amor que lo que produce es cada vez más un compromiso más fuerte con su esposo. Cuando una mujer tiene este amor, ella está constante, perseverante y es inmutable con su esposo. No cambia con su esposo. No importa lo que pase, lo que sucede, ella no cambia con su esposo. Su amor es un amor que nunca deja de ser, no se altera. Este amor no se adquiere en el noviazgo. Los esposos se casan diciendo, yo me voy a casar para amarte. Usted le dice eso a su esposa confundiendo el amor romántico con el amor pactual. Cuando usted le dice a ella, yo me voy a casar contigo para amarte, está diciendo una mentira. Usted se casa con ella para aprender a amarla. Porque cuando se casa con ella con el amor romántico se acaba rápido. Pero el amor pactual crece. Donde se acaba el amor romántico, crece el amor pactual. Entonces la mujer virtuosa ya ha entendido este asunto. Y las solteras también pueden entenderlo y eso les puede ayudar a no ir al matrimonio con expectativas falsas. Entonces la mujer virtuosa entiende que es el amor de pacto, como el amor de Dios por nosotros, que no se altera, que no cambia, que nunca deja de ser. Así es el amor que ella tiene. Contrario a eso, la mujer no virtuosa es inconstante. Y es inconstante en todo. En cambio, la mujer virtuosa es constante, es inmutable, no cambia. Su carácter es estable y perseverante. Tiene gozo. Ella tiene gozo todo el tiempo. A pesar de las situaciones difíciles, siempre le irradia gozo a su esposo. Siempre sonríe con él. Le transmite el gozo a su esposo. En cambio, la mujer que no es virtuosa todo el tiempo está insatisfecha. Solo sonríe si tiene cosas de esta vida que la hacen sonreír. Esta sonríe porque Cristo le hace sonreír. Ella tiene paz. La paz de Dios, es decir, sabe que sus pecados son... La paz con Dios, sabe que sus pecados son perdonados. Se siente en paz con Dios y tiene la paz de Dios, la cual comunica a su esposo. La otra tiene ansiedad y temor porque no conoce al Señor. La mujer virtuosa tiene paciencia. Y recuerden que en la Biblia se enseña claramente que la paciencia es la virtud cardinal de la madurez. Dice, mas tenga la paciencia su obra perfecta en vosotros para que seáis perfectos y cabales. Santiago 1:2. Entonces la paciencia es la virtud cardinal de la madurez. La mujer virtuosa ha aprendido a ser paciente. ¿Eso qué significa? Que cuando viene el sufrimiento y el dolor, ella no reacciona agresivamente con su marido. Sabe soportar, es paciente. La otra, en cambio, la mujer no virtuosa, es intolerante al sufrimiento y siempre está haciendo reclamos inmediatamente ante las situaciones y reclamando sus propios derechos. La otra no, la virtuosa no. La mujer virtuosa tiene bondad. La bondad significa el deseo de darse a sí misma. La mujer virtuosa quiere dar más de sí misma, quiere hacer más bien a otros. Pero la mujer no virtuosa, la de la carne, lo único que busca es que le den y que obtenga su propia felicidad. Esta mujer virtuosa sabe que es más bienaventurado darse que recibir. Ella busca darse. Pero ella también tiene benignidad. Y la benignidad tiene mucho que ver con la bondad. La bondad es una actitud de corazón. La benignidad es una expresión de esa actitud. Es decir, que en la benignidad la mujer muestra un trato, la mujer virtuosa muestra un trato propio de su bondad. Es decir, la mujer virtuosa en su benignidad es dulce y tierna. Su tratamiento con las demás personas siempre es benigno. Sus respuestas son benignas. Su trato con sus hijos y su esposo son en benignidad. Es decir, que ella muestra un carácter afable por la forma que habla y cómo trata a los demás. La mujer virtuosa tiene dulzura, dulzura. La benignidad es esa dulzura en el trato. En cambio, la otra es una mujer de trato áspero y seco. carece de esa benignidad. La mujer virtuosa tiene fe, en el sentido de que tiene confianza, pero a la vez obediencia a la ley de Dios. En cambio, la otra tiene incredulidad y es desobediente. La mujer virtuosa es mansa, y en la mansedumbre ella está sujeta a la autoridad de su esposo. En la mansedumbre ella está sujeta a la autoridad de su esposo. En cambio, esta otra es autónoma. No se sujeta a nadie, es autónoma y es rebelde. Y finalmente la mujer virtuosa tiene dominio propio, es decir, es dueña de sí misma y no importa la situación, ella se controla a sí misma. En cambio, esta otra es emocional, caprichosa e impulsiva. ¿Y qué era lo que estábamos hablando? ¿Todo eso de dónde viene? ¿O todo eso de dónde estábamos? En confiable. La mujer virtuosa es confiable, es un carácter maduro, y eso que acabamos de describir son los detalles que identifican a un carácter femenino maduro. Esos son los detalles que identifican a un carácter femenino maduro. Ahora pasamos a la siguiente característica, que es la número 4. La mujer virtuosa es consagrada a hacerle bien a su marido. Hermanos y hermanas, esa es su principal labor sobre la faz de la tierra. Consagrada a hacerle bien a su marido. Versículo 12. Le da ella bien y no mal todos los días de su vida. Le da ella bien y no mal todos los días de su vida. Noten la expresión todos los días. La mujer virtuosa tiene como principal misión sobre la faz de la tierra hacerle el bien a su marido, traerle bien y no mal todos los días de su vida. Por eso es que la Biblia dice que el que haya esposa haya el bien y alcance el favor de Jehová. ¿Por qué alcance el favor de Jehová? Porque tiene una persona súper especial dedicada a hacerle el bien todos los días de su vida. Y cuando uno conversa con algunos hermanos, por ejemplo pastores que saben que yo soy soltero, dicen, hermano, ¿pero usted cuándo se va a casar? Porque el que haya esposa haya el bien. Yo pienso para mí, pero si es virtuosa. Si no es virtuosa, no haya el bien. Lo que haya es un problema, porque ella le da mal casi todos los días de su vida. Por eso el que se casa mal, no haya el favor de Jehová. En cierta forma, lo haya porque eso le ayuda para bien, porque dice la Biblia que todo lo que sucede a los que aman a Dios ayudan para bien. Pero por eso uno tiene que asegurarse de casarse con una mujer virtuosa, o que va en camino de convertirse en una mujer virtuosa. Porque, ¿cuál es la principal misión de una mujer casada sobre la faz de la tierra? Es hacerle el bien a su marido todos los días de su vida. Algunas hermanas en Cristo que son casadas creen que lo más importante que tienen que hacer es irse de misioneras a la China. Y oran para que su esposo conozca al Señor y su esposo tenga el llamado para ir de misioneras a la China. No. Ahí en su casa, en Quibdó, en el barrio El Silencio, atendiendo a su marido y haciéndole bien todos los días de su vida, va a recibir el máximo galardón en el cielo, no yendo de misionera a la China, ni siendo más piadosa que la hermana Teresa, que la madre Teresa. Algunas mujeres creen que lo más grande que pueden hacer en la vida es ser más piadosos que la madre Teresa, recoger más huérfanos que la madre Teresa. No. El mayor galardón de una mujer casada lo va a obtener ella si le hizo el bien a su esposo todos los días de su vida. Y para confirmar eso, yo quiero que vayamos a un texto en la Biblia, 1 Corintios 7:34. 1 Corintios 7:34. El apóstol Pablo declara esta verdad que estoy exponiendo de una manera explícita, muy claro. Dice 1 Corintios 7:34: hay asimismo diferencia entre la casada y la doncella. La doncella tiene cuidado de las cosas del Señor para ser santa, así en cuerpo como en espíritu. Pero miren, pero la casada tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su marido. Ahí podemos aclarar, de cómo hacerle bien a su marido. No simplemente agradarlo, obviamente que agradarlo es hacerle el bien. O sea, no es simplemente tenerle la comida lista, plancharle bien la ropa, sino hacerle el bien a su marido. ¿Eso qué significa? Que la misión de ella sobre la tierra es hacer que su marido sea más santo, que a su marido lo alaben, porque ella ha hecho que él cambie mucho. Ella ha hecho que él aprenda muchas cosas. Él le debe mucho a ella. Y enseguida vamos a ver otro texto que así lo prueba. ¿Por qué? Porque ella se ha dedicado y se va a dedicar, y su principal misión es hacerle el bien todos los días de su vida. Aquí, por ejemplo, hay algunas personas que no son creyentes y estarán diciendo en este momento: el doctor Sergio y la Iglesia de las Margaritas son unos fugados de una caverna de la era terciaria. Porque ¿cómo así que la mujer ahora dedicada solamente a hacer el bien a su marido? Eso es troglodita, eso es cavernario. Ni jóvenes que están aquí o personas que no tienen todavía una convicción bíblica, esa es la voluntad de Dios, ese es el plan de Dios. Y si ustedes no viven, si son casadas y no viven así, nunca van a ser felices, ni van a encontrar la máxima realización en su feminidad. ¿Qué tenemos hoy entonces? En contra de esta característica de la mujer virtuosa, tenemos el feminismo. Y aquí tengo otro esquema, que no me quedó tan claro como el otro, pero en el contrasto, lo que estamos estudiando, que es la feminidad bíblica versus el feminismo contemporáneo. ¿Qué es lo que enseña la feminidad bíblica? Que la mujer debe estar sujeta a su marido. Ella no puede ser el líder de su hogar. Hermanas, oigan bien, amigas que nos visitan, la mujer no puede ser el líder. El capitán es él, ella es el segundo de a bordo. ¿Pero qué enseña el feminismo? Que ella es autónoma, ella es totalmente autónoma, no tiene que rendirle cuentas a nadie. Y algunas iglesias también enseñan que él y ella tienen igual autoridad. Eso es una mentira. La mujer y el hombre no tienen igual autoridad en el hogar. El plan de Dios es que él sea la autoridad y ella estar sujeta a él. Miren el contraste tan grande. Y todo eso significa hacerle bien a su marido. Hacerle bien a su marido significa vivir bajo la perspectiva bíblica de la feminidad. Además de sujeción, la mujer bíblica entiende que la relación más importante para ella es la relación que llama la Biblia de una sola carne. Pregunto, ¿cuántas veces en la Biblia se habla de relaciones tipo una sola carne? Solamente una. Y es la relación esposo y esposa. ¿Pero qué enseña el feminismo? El feminismo enseña que la relación más importante es la relación maternal. Falso, totalmente falso, contrario a la verdad de Dios. La relación tipo una sola carne es la relación más alta que existe. Y la mujer femenina bíblica sabe eso. Y por eso nunca pone a sus hijos por encima de su marido. El marido siempre es primero, y no la relación maternal. En tercer lugar vemos allí, la mujer bíblica trabaja para su esposo. No es que sea su esclava, que ahí es donde los feministas critican la doctrina bíblica. No es que ella sea su esclava, sino que Dios la hizo para servirle al esposo, para ser su ayuda, para ser de bien para él, para ser su coheredera de la gracia. Ella es igual a él en dignidad, pero a ella se le concedió el servirle a él. Y su trabajo básicamente está centrado en el hogar, aunque ella puede trabajar fuera del hogar. ¿Pero qué nos enseña el feminismo? Que ella debe trabajar o vivir para ella misma y para sus hijos. Eso es lo que enseña el feminismo. Que la mujer debe convertirse en una ejecutiva. ¿Por qué el feminismo insiste tanto que la mujer se capacite? Yo no estoy en contra de que la mujer se capacite, no me malentiendan. Yo quisiera que todas las señoras y mujeres de Quibdó tuvieran un doctorado y un PhD. Pero ¿por qué enseña el feminismo que la mujer debe ser muy capacitada, una ejecutiva, ganar mucha plata, para que en cualquier momento, cuando no le guste su marido, salga y coja a sus hijos y se vaya para la calle? Por eso es lo que enseñan. Para ellas, el compromiso es condicional. ¿Condicional a qué? Condicional al comportamiento del esposo. Pero para la mujer bíblica, para la feminidad bíblica, el compromiso matrimonial es incondicional. Noten la rivalidad de pensamientos que hay entre la Biblia y el feminismo. ¿Y qué es lo que estamos estudiando en este punto? Estamos estudiando el punto, la característica de la mujer virtuosa, que nos dice que ella es consagrada a hacerle bien a su marido. Las demás características voy a pasarlas más rápidamente. Vamos hacia la número 5. La número 5 es la que más versículos tiene en todo el pasaje. 13, el 15, 17, 19, 22, 24 y 27. Y es que la mujer virtuosa es diligente en su trabajo. Sea el trabajo del hogar o sea un trabajo fuera del hogar, ella es una mujer muy diligente. Y aquí tenemos que entender que en el pasaje, el trabajo de las mujeres de esa época era distinto culturalmente al de hoy. O sea que no necesariamente tenemos que ver a la mujer allí metida en la casa todo el tiempo, como en la cultura hebrea, sino que debemos aplicarlo a la cultura de hoy. Es decir, que la mujer sale de su casa y ejecuta sus labores también fuera de su casa. Entonces aquí en este punto hay un aspecto cultural que no tengo tiempo de explicar con profundidad. Lo único que quiero decir es simplemente que ella es muy trabajadora. No es perezosa, no tiene tiempo para ver mucha televisión, no tiene tiempo para hacer muchas visitas, no tiene tiempo para mucha charla ni muchas amistades, no tiene mucho tiempo para esto. Está dedicada a su trabajo principal, que es ser maestra de sus hijos en la piedad, en la vida práctica y en el colegio, disciplinadora de sus hijos y que tiene un amor firme por sus hijos y el cuidado de su esposo, colocando siempre a su esposo en el primer lugar. La siguiente característica es la sexta. La sexta característica es que esta mujer es cuidadosa en la toma de decisiones. El versículo